Best friends and Broadway superfans Jeff and Judy wait at the stage door every night to catch a glimpse of their idol Idina Menzel in the hilarious new comedy, Which Way to the Stage? But when a sexy stranger enters the scene and upends their friendship, Jeff and Judy have to go off book to rewrite their own finale. Called the best new comedy since theaters reopened by The Wrap and Zippy Fun by The New York Times, grab your best friend and see Which Way to the Stage at Signature Theater now through January 22nd. Get tickets at sigtheater.org.
Hello, querida Kouha, y bienvenida a un nuevo episodio de Fuyoshi Senpai. Han pasado... ¡Ay, me vibró! Es el celular. Hello. Han pasado algunos meses desde que nos encontramos por última vez aquí en el podcast. Como te comenté, terminábamos la cuarta temporada y eso significa que ahora estamos inaugurando la quinta temporada de este podcast en el que nos decantamos por hablar de Boys Love. Pues bueno, no le demos más vuelo a la hilacha, vamos a comenzar con nuestro episodio porque la verdad es que esta temporada se viene fuerte, es una promesa, se viene fuerte. Hay muchos temas de los que quiero empezar a hablar, tanto de doramas como de novelas, como ya sabes, esos momentos de recuentos de la vida, reflexiones que nadie me pidió, pero que yo aquí estoy dando porque hashtag es mi podcast y lo puedo hacer. Pues bueno, hoy vamos a hablar de una de esas opiniones. La temporada pasada, la cuarta temporada, inició con el capítulo de Naruto me cambió la vida, y bueno, ahora toca otro de esos de pequeños análisis de recuentos de la vida, porque justamente uno de los webcomics, una de las tiras cómicas que yo más seguía en el mundo del boys love, terminó de manera abrupta hace una semana que se anunció su final, y bueno, fue un dolor en el kokoro para muchísimos fans que seguíamos a Mother, Life and Death, a una cuestión de vida y muerte, y que justamente el final nos dejó todos fríos, bueno, algunos más, algunos menos, y eso me puso a reflexionar sobre cierto patrón que vamos viendo hoy en nuestra nueva realidad. Así que va a ser un episodio que creo que te puede aportar algunas visiones, algunas formas de ver cosas distintas, así que bueno, es un podcast un poco reflexivo para iniciar. Ya la siguiente semana empezaremos a hablar de las historias, porque traigo manguas, traigo novelas, como dije, vamos a hablar de los doramas más impactantes de la temporada, que me los han pedido hasta por debajo de la lengua. Y los que se vienen también tienen un dote de tragedia. Vamos a hablar de los 10 años en que más te amé. Vamos a hablar de las flores del cerezo después del invierno. Entre otras de esas novedades que van por ahí surgiendo y terminando. Bienvenida a esta quinta temporada con Fuyoshi Senpai. Las Fuyoshis tenemos la razón. Sorry, not sorry. No te preocupes, querida Kouhai, no eres rara por adorar ver cómo dos chicos se meten mano. Es decir, igual y si eres rara, pero no por eso, tú tranquila. Bueno, vamos a comenzar, que la vida es corta y... ¡vida! Ok, perdón. Hoy vamos a hablar de un webcomic que me gusta mucho, que tiene que ver con la vida y la muerte, así que por eso estoy haciendo chistes internos, disculpen. Si no me conoces, soy Gaby Figueroa, la conductora de Fuyoshi Senpai. Este año cumplo 16 años siendo Fuyoshi o adorando ver cómo dos chicos se meten mano. Es lo que es. Y bueno, no, nunca pensé llegar tan lejos, ¿sabes? Con algún hobby. Soy una persona que tiende a tomar hobbies y abandonarlos a la misma velocidad que los toma. No sé si les ha pasado. Tenía yo un problema, y es que ya estoy con mis recuentos de la vida. Si eres nueva, bienvenida. Si estás pensando que voy a hablar solamente de Amlot, pues te cuento que no. Este podcast se caracteriza por dos cosas. Una es que hay muchos spoilers. Si no te gustan los spoilers, si no eres una persona que disfrute de conocer la historia con todos sus matices, con todos sus spoilers, te recomiendo que de preferencia no te quedes en este programa, porque no cuido los momentos. Soy una conductora muy desfachada y antes de que yo me dé cuenta ya solté 5 o 6 spoilers, ¿vale? Entonces, usualmente pongo advertencias como esta en plan, si no te gustan los spoilers, pues no entres, porque no me suelo cuidar. Pero si eres del team spoilers, como todas las demás, pues bienvenida, la vas a pasar muy bien. Y la otra situación es que tiendo a hablar mucho de mi existencia y por eso mis chicas, mis co-highs, dicen que este programa se caracteriza también por ser recuentos de la vida, hashtag recuentos de la vida. Así que bueno, de eso estaba yo hablando ahorita, justamente de un momento eso de recuentos de la vida. Resulta que yo tendía o tiendo realmente a tomar muchos hobbies, los empiezo muy emocionada y después los abandono en cierto periodo de tiempo. Tanto como cosas como bordar, tejer, pintar. Me gusta muchísimo, aprendo, pero después lo abandono. Y no es por frustración, no es como que no me salga y lo dejo. Bueno, hay cosas que sí, por ejemplo, dibujar. Oigan, es que yo soy pésima dibujante, entonces nunca lo profundicé. Tenía yo que haber aprendido mejor y esforzarme más, y la verdad es que sí me frustré y lo dejé aparcado desde la preparatoria. Pero en general no abandono por frustración, abandono por aburrimiento. Y es frustrante el aburrimiento hacia lo que abandono, no sé si me estoy explicando. Entonces siempre empezaba yo hobbies que dejaba. Y en algún momento me pregunté, oye, ¿hay cosas que haces continuamente que no has abandonado? ¿Hay cosas que no importa qué tanto tiempo suceda, qué tanto aprendas o qué tanto te frustres, regresas a ellas? Y bueno, son dos cosas. La primera es ser Fuyoshi. Les digo, no pensé llegar a los 16 años de Fuyoshidad. Cuando cumpla la mayoría de edad, ya celebraremos, porque bueno, han sido muchos años y es gran parte de mi vida ser otaku en general, todo el mundo, el anime, el manga, como ser Fuyoshi, que es como el sector donde más me muevo, que es el boys love. Y la otra es escribir. También desde hace muchos años que escribo fanfics y hace muy poco que empecé con mi faceta de escritora profesional. Y entonces, bueno, son las cosas que más me gusta hacer y que no he dejado mucho, mucho tiempo. No sé qué tenía esto que ver con el tema, pero el punto es que 16 años ya de Fuyoshi, de mi ser Fuyoshi. Así que bueno, hoy te vengo a hablar de una de esas historias que en 16 años de ser Fuyoshi me han marcado, me han gustado bastante y estoy un poco con sentimientos encontrados acerca de lo que sucedió y que además generaron una reflexión acerca del papel que tiene la relación que existe entre escritoras o creadoras de contenido y la, ¿cómo se puede decir esto? Y la base del fandom o las personas que compran nuestro arte, compran nuestros productos y cómo al final esto es una relación laboral de alguna manera, ¿no? Entonces, vamos a matizarlo bastante ahorita, ya que entremos en detalle. Esto no es un episodio de hate a la autora, no es un episodio en el que voy a ponerme a despotricar de Snippler, que creo que sí se pronuncia, que es la autora de Una cuestión de vida o muerte, a Mother of Life and Death. No es así, pero sí es verdad que voy a intentar como colocar los puntos de vista que ha habido alrededor de este tema y que hoy en día se satanizan mucho, tanto de un lado como de otro, como que nos encantan los extremos. Yo creo que esto es parte del fandom, al fandom le encanta irse a los extremos y bueno, yo estoy aquí como para matizar mi perspectiva. Eso también es un detalle de este programa. Nunca hablo por los colectivos, nunca. No me gusta decir todas las mujeres, todas las fuyoshis, todos los fans de tal obra. No, yo hablo por mí, por mi experiencia, y si alguien quiere funarme, que me fune a mí, pero yo no hablo por los fandoms ni por nadie que no sea yo. Bueno, primero vamos a hablar de la historia de A Matter of Life and Death. Fue una historia que conocí hace ya unos 5 años. Creo que la historia tiene 6 o 7 de haberse comenzado. Es decir, ya son una buena cantidad de añitos ahí dándole tela a la autora con su historia. Y en el mundo del boys love, uno viene, yo creo que fue mi primer cómic de otro origen. Snipster. Creo que sí se pronuncia Snipster, no, no me pregunte, yo tampoco sé. Es una autora que no es coreana ni japonesa, entonces entiendo que es vietnamita. Y bueno, fue el primer cómic que leí en otro idioma que no fuese el japonés o el coreano o el chino y que estaba traducido al inglés. Entonces fue una revelación para mí. Y entre más me iba adentrando en su mundo, más fascinada estaba yo quedando. Dos detalles. Yo llevo 16 años, como dije, leyendo mangas. Principalmente soy una persona de mangas, boys love, yaoi. Pero en todos esos años yo ya me había acostumbrado a un tipo de cliché, a un tipo de fórmula en el boys love. Y no fue hasta que llegaron los manguas, los coreanos, con historias mucho más centradas en otros géneros para darnos y aportarnos a las fuyoshis otra gama de historias. Yo no conocía la que no fuera típica de instituto, chico conoce a chico en un instituto o chico conoce a chico en una oficina. Y eran como los grandes plots de la historia de amor, era como lo de siempre. ¿Por qué? Porque la contemporánea, uno, en niveles de venta vende más la contemporánea, y dos, porque cualquier autora que se decantaba por fantasía o ficción o ciencia ficción terminaba entrando en los terrenos del shonen, y entonces tenía que elegir entre intentar vender su obra, que tenía otros elementos fuera de la romántica común, de la romántica contemporánea, a venderlo como fantasía o ficción. Ya lo he contado en el episodio de Kuroshitsuji, que me estoy acordando hace unos días de este tema, que Yana Toboso, yo estoy 100% convencida que Yana quería escribir un boy's love, entre, no sé si entre Ciel y Sebastian, o si entre Grell y William, o tiene dos Shinigamis que se convirtieron en un musical, que también tienen una relación súper de bromance. Es que Yana Toboso es una fuyoshi, lo ha sido toda la vida y hasta hace doujinsis fuyoshis. Y cuando creó Kuroshitsuji, la idea de Kuroshitsuji y todo el mundo que le creó a esta historia, que es Black Butler, por si no están ubicando de cuáles hablo, pues resulta que ella tuvo que tomar la decisión, o la publicaba como Boys Love, en una revista de Boys Love, y eso implicaba que su público iba a ser mucho más reducido, o eliminaba todo lo que estaba pensando con las relaciones homoeróticas y lo dejaba como un shonen de fantasía. Entonces, en Japón era común, espero que esto vaya cambiando, que todo lo que tuviese que ver con ficción o superpoderes o elementos sobrenaturales, que no fueran vampiros y hombres lobo, por supuesto, pasaran a otra demografía, a otras publicaciones, a otras revistas, y que las fuyoshis nos teníamos que como conformar con historias contemporáneas siempre. No fue hasta que llegaron los manguas que se aventaron ya a hacer otros géneros como el thriller psicológico con Killing Stalking, puede gustarte o no, o fantasía del tipo épico como el príncipe, el creador del rey, que también es un manga que me encanta. Bueno, los manguas se fueron metiendo en otros géneros, las distopías, el drama, el humor, ya fueron entrando como en otras áreas que hasta ese momento estaban reservadas para solamente consumo masculino o consumo del tipo shonen, ¿vale? Es lo que es. Entonces, cuando yo descubro A Matter of Life and Death, tomemos en cuenta que fue hace unos 6 años, todavía no había el boom de los manguas y todavía eran pocas las obras en japonés que se decantaban por estos géneros de fantasía. ¿Vale? Crimson Spell, que creo que hace poco que terminó, por ejemplo, es una de las pocas que existían en ese ámbito, en ese paraje, o Aino Kusabi, que también tenía como ficción, pero estamos hablando de lo que fue en la década de los 2000, entre los 90 y los 2000, del 2010 al 2020, después de Junju Romántica, todo fue demasiado contemporáneo. Y bueno, no me voy a meter más en eso porque eso da para otro análisis. El caso es que A Matter of Life and Death fue para mí una de las primeras historias que tenían una construcción de world building que eran de fantasía y que obviamente centraban o giraban alrededor de una relación homoerótica. Y yo flipé en mil colores. A Matter of Life and Death retrata al principio la historia de muerte y de vida. Aparte el juego de la frase es que me flipa, una cuestión de vida o muerte. Bueno, nosotros aquí en México cuando decimos una cuestión de vida o muerte o una situación muy dramática, muy de emergencia, de la vida o la muerte, ¿no? Cuando tienes que elegir entre las dos cosas, y es una frase muy, muy usada. Entonces yo creo que es el juego que se hizo entre A Matter of Life and Death, una cuestión de vida y muerte. Porque aquí son pareja, o fueron pareja, madre mía. La historia realmente es, como dije, de fantasía, fantasía me encanta. El tema es, en el cosmos, cuando se creó todo el Big Bang, existían dos fuerzas antagónicas que representaban la dualidad de la vida, ¿no? Que representaban las dos energías antagónicas, como dije. Soy una persona espiritual, por si no nadie sabe de esto, y he estudiado bastante, bueno, no bastante, pero sí como que me he interesado en algún momento del tema de la creación de los mundos dependiendo de la mitología o la religión, y es verdad que en muchísimas de ellas, casi en todas, casi, existen estas dos fuerzas de la energía. Siempre hay una fuerza constructiva y una fuerza destructiva, porque es lo que hace que habitemos en equilibrio, por así decirlo, lo que es el femenino y el masculino, como energías, no como conceptos. Bueno, entonces esta autora igual parte de esa idea, tiene a dos fuerzas, dos energías que deciden crear el mundo. Y una vez que tienen el mundo y el cosmos, deciden que tienen que haber algo más, alguien que lo habite, un tipo dioses, ¿no? Y entonces crean a Vida. Vida es el primer dios de la Tierra que va a poblar el lugar. Entonces Vida pasa muchísimos millones de años solo, viviendo solo en la tierra y conviviendo con sus creaciones. Él es el que empieza a darle vida como a los organismos multicelulares, unicelulares, y poco a poco va desarrollando criaturas más evolucionadas, supuestamente en este mundo. Las dos fuerzas también deciden crear la fuerza antagónica de vida, que es muerte. El problema es que para el Señor de la Luz, el Señor Itis, muerte era un ser muy oscuro, muerte todavía no sabían cómo manejarlo. Entonces el señor Nim se guardó a muerte durante muchos años, lo tuvo como en stand-by y fue creando a los demás dioses o energías, es que no sé exactamente qué son. Creó amor, a sabiduría, a suerte, a melancolía, a musa, a vanidad, a suerte, ya creo que ya dije suerte, a locura, ay, locura, papacito, a varios, ¿no? Guerra, vanidad. El punto es que tiene toda una construcción de mundo. Después de que van creando, médico, también está médico, van creando estos seres, al final, después de todo, se dan cuenta que necesitan la energía de muerte, necesitan a este personaje, sacarlo a la luz. Entonces el señor del Nim presenta muerte. Y muerte le asusta a todo el mundo, ¿vale? Porque muerte es el único personaje que puede ir y venir entre el Itis, que es como el paraíso, que es como el cielo, y el Nim, que es el inframundo, podríamos decirlo. O sea, aquí no se llaman así, pero para que ustedes y yo entendamos, cielo e inframundo. Entonces, en el Itis es donde viven todos los dioses, y muerte, que es el que acarrea las almas, solo se los lleva al Nim. Para esto ya llevan muchísimos millones de años conviviendo estos personajes juntos entre ellos, y por supuesto que hay asperezas, hay historias pasadas, hay un montón de cosas que podríamos observar en esta historia. Pero al inicio de todo nos vamos a centrar en que muerte se intenta acercar a vida y vida lo odia, ¿vale? Al inicio de la historia pareciese que vida lo odia, porque pues él está muy encariñado a todas sus creaciones y siempre siente que muerte llegó a destruir absolutamente todo lo que él creaba, ¿no? O sea, muerte es el que despedaza todo lo que él hace. Pequeño paréntesis, esta temporada también va a estar atravesada por la voz de mi hermana, y es que pues desde el tema de la pandemia y todo esto, mi hermana se vino a trabajar a la casa y puso su oficina a 2 cuartos del mío, y su voz es muy alta, ella también es locutora, su voz es muy alta, entonces siempre se me anda colando en los audios y no lo puedo evitar. O sea, ya lo intenté, todas las vacaciones que me di, intenté ver cómo le hacía yo y no pude, así que disculpen, esta temporada va a tener la dulce y melodiosa voz de mi hermana por ahí de fondo. Ok, que regresemos al programa. Regresemos al programa. Bueno, pues aquí nos presentan como que muerte se intenta acercar a vida, vida lo odia por el tema del trabajo, sabiduría le aconseja a vida que no sea tan emocional y que intente ver a muerte como la persona que es y no como el trabajo que desempeña. Y bueno, resulta que desde el inicio vamos escuchando ahí el rumor de que vida y muerte tuvieron una historia previa. ¿Una historia de qué, te preguntarás? Pues no lo sabemos al inicio. Es como, bueno, muerte dice que tuvieron una historia juntos, pero vida no se acuerda. Y ese es el mayor misterio originalmente de la historia. Vida lo odia, pero al parecer antes tuvieron algo juntos. ¿Por qué terminaron? ¿Por qué perdió la memoria? Todos esos son misterios que poco a poco vamos a ir revelando en la trama. Otro detalle que me parece fascinante es que la autora pues se inventó un montón de cosas en este mundo. Por ejemplo, si ustedes ven el cómic, Itis es un mundo como que está en el cielo, como con formas geométricas, que es donde habitan todos, y en el Itis hay diferentes locaciones. Tenemos el Fabren Bastión, que es donde habitan todos ellos, el Salón Rococó, que es donde tienen las juntas de los dioses para hablar sobre qué es lo que le está pasando a la humanidad, porque ellos saben que fueron creados para cumplir un propósito. Tenemos las escaleras del no sé qué, que es donde vive amor. Tenemos el terreno donde vive sabiduría y locura, que también son como especiales. Cada uno de los dioses tienen como sus sirvientes. Por ejemplo, los de amor se llaman Cupido, ¿no? Y los cupidos son los que se encargan de la casa y del mantenimiento todo. O sea, el mundo que construyó Snipster está precioso, está muy bien hecho. Yo cuando lo vi me gustó cañón, porque encima era conceptual, era un mundo conceptual entre amor y cupido. Todo esto pues te hace entender que estás con dioses, pero no con la figura mitológica clásica de dioses. Ya sabes, tú ves un manga de dioses y Y usualmente vamos a tener que se prestan las mitologías o hacen retellings de las mitologías. Es como el clásico. Por ejemplo, hay un manga ahorita shonen muy popular que se llama Valkyria, no me acuerdo qué, donde los dioses están contendiendo contra los humanos para destruir a la humanidad o para salvarla, ¿no? Entonces vamos viendo un dios por cada momento y de diferentes mitologías. Hay un manga que también me gusta mucho. Bueno, ahorita ya decayó un poquito mi gusto, pero cuando lo conocí me encantó. Que se llama Athena Complex. Athena Complex es un manga, pues no sabría decirte. En teoría es un manga shoujo de fantasía, en el que Athena tiene una bronca con Poseidón. Athena crece con Poseidón, se enamora de Poseidón, pero Poseidón traiciona a Zeus y la traiciona a ella, así que a Poseidón lo castigan y lo mandan al mundo humano sin sus poderes y lo hacen olvidar. Entonces el chico va reencarnando cada vez como Poseidón y tiene una suerte malísima, ¿vale? O sea, al tipo le pasan desgracias a cada rato. Y Athena, no entiendo por qué, o ella no entiende por qué, tiene como la necesidad de vengarse y de saber más de Poseidón. Mi teoría es que está súper enamorada y no lo ha superado, así que baja a la tierra para convertirse en amiga de este chico que es la reencarnación de Poseidón y se hace pasar por hombre, ¿vale? Entonces tenemos un chico, pero al final él es chica y él es el dios Poseidón. Hay un montón de misterios acerca de por qué Poseidón traicionó a Zeus y a Atena cuando la crió casi como su hija. Yo creo que Poseidón también estaba enamorado de ella o la quería mucho y por eso es que la traicionó. Hay todo un montón de misterios que te van gustando y revelando poco a poco cuando vas avanzando. Bueno, el caso es que, a lo que iba yo, agarramos mitologías y las reestructuramos para contar nuestra historia. Otro ejemplo, Cuentos del Olimpo, que está en webcomic también, en Webtoon, que igual nos cuenta la historia entre Hades y Perséfone en un mundo como ya contemporáneo, pero de dioses de todas maneras olímpicos. Entonces es un retelling, una nueva manera de contar el mismo mito con más salseo. La verdad es que ese manga, ese webtoon está muy salseante. Vayan a checarlo también si pueden. En cambio aquí la autora Snipster decidió tomar esos mismos conceptos, por supuesto, pero darle sus propias reglas, su propia interacción, sus propios nombres. Y la verdad es que para mí hizo un trabajo fenomenal. Entonces tenemos toda esta construcción del mundo, tenemos la historia de vida y muerte, que es así como, bueno, pero ¿qué les pasó? Porque ya no son pareja. Poco a poco nos vamos adelantando en su relación, porque son viñetas muy cortas. Y su relación ahí me parece preciosa desde el inicio. Al inicio la autora tiene un estilo de dibujo muy minimalista que poco a poco se va acomplejando por lo que ella va experimentando, lo que ella va aprendiendo en su estilo de dibujo, cómo lo va mejorando. Como dije, son 6 años que lleva escribiendo este cómic o dibujando este cómic y obviamente hay una evolución de parte de ella. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo va cambiando la historia en cuanto a dibujo. Lo que también cambia es la interacción entre vida y muerte. A mí al inicio la relación me parece muy de un tema de relación, ¿no? De te odio porque odio tu trabajo, pero resulta que muerte ama mi trabajo como vida. Vida es un ser muy, muy emocional y muerte es como muy sensible. Entonces su relación es preciosa. Ustedes la pueden ir leyendo, cómo se van relacionando a partir de las cosas que les gusta, a partir de quiénes son, y es muy tierna la historia. O sea, yo siempre la vi como muy tierna, nunca la vi con esa carga erótica sexual al inicio, por supuesto. Después esto sí fue tomando un tono más erótico sexual conforme fue avanzando la trama. Hay unas escenas que son muy hot, muy muy sugerentes, muy buenas, pero nunca fue como el punto focal. ¿Qué otro problema tenemos en A Matter of Life and Death? Resulta que ellos tienen como armas, a mí me encantan, las armas de vida son como muy futuristas, muy de ciencia ficción. Él tiene como cañones de, no sé ni cómo decirlo, tiene como cañones literalmente en los brazos, los puede transformar. Y el arma de muerte es mucho más clásica, es una guadaña, larguísima, preciosa su guadaña. Me encanta porque por un lado los ves como pareja y son súper tiernos y por otro lado los ves trabajando y son súper duros. O sea, muerte me da vida. también. Muerte me da miedo cuando se va a trabajar y va a sacar las almas o está peleando contra los, como unas criaturas que se escapan del Nim Da miedo muerte, la verdad es que por un lado dices, con vida es un cachorrito muy tierno y con la gente cuando va a recoger las almas o cuando está haciendo su trabajo es bien perra la muerte, la verdad. Los atuendos, ay, los atuendos me matan, me encantan sus pantalones negros pegados de los dos y sus botas, es que soy muy fucking fan. Por cierto, para que se hagan una idea de los personajes, Vida mide 1,90. Y muerte mide 2,30 metros. Es que son unas cosas enormes, ¿vale? Como para que te hagas una idea de que sí, que son dioses y que no es lo mismo a la humanidad. Flipante. Bueno, pues en esta historia también tenemos ese problema de que del Nim se están saliendo animales, saliendo como criaturas oscuras que en un principio no deberían andar entre los humanos y en segunda explotan. Básicamente, si las tocas, revientan con mucha luz y matan gente. Entonces, Muerte se está preocupando porque dice que esto no es un comportamiento normal. Y Muerte es el único que puede hablar con el señor del Nim. Nadie más baja a los inframundos. Entonces, bueno, tenemos todo este panorama de historias que se van entrelazando unas a otras mientras vamos abordando la relación en este momento de muerte y vida y lo que sucedió en el pasado entre muerte y vida. Se dice que muerte no sabía que vida lo había olvidado, lo cual no clacha mucho, pero bueno, supongamos que pasan como 5.000 años desde la última vez que se hablaron, supuestamente. O sea, llevan como miles de años sin hablarse, después como que de que tronaron. Y entonces Muerte no había tenido la oportunidad de darse cuenta que Vida lo había olvidado. De hecho, no nos enteramos hasta ya casi el final que Vida no, que no lo, que Muerte no recordaba que lo había olvidado, o no sabía que lo había olvidado. Entonces, entiendes que Muerte siente que es una especie de malentendido, o que Vida sigue enojado con él por lo que sucedió en el pasado. ¿Qué sucedió? La teoría que más me gusta a mí, que no se reveló al final porque no nos dio tiempo de verla, la autora ya no lo dibujó, es que Vida se entera del trabajo de Muerte. Cuando ellos recién nacen, digamos, en este mundo, en este Itis, tú le puedes decir amor, amor, pero no sabes que amor se dedica a juntar seres humanos o a crear lazos afectivos. No sabes cuál es el trabajo de amor, porque decirle amor es como decirle Paula, es su nombre, no es su trabajo. Entonces, cuando le dicen a Muerte, Muerte, no saben que Muerte mata gente, que no las mata, lo que hace es realmente recolectar almas que ya han cumplido su ciclo vital, ¿vale? Muerte no mata a nadie, nada más corta los últimos vínculos que existen entre el alma y el cuerpo para hacer polillas. Las polillas son las almas que van a reencarnar y las almas corruptas son las que viajan al Nim para ser como castigadas un tiempo en lo que se limpian, o sea, básicamente el purgatorio, un infierno, un purgatorio. Entonces, en el pasado, Vida no sabe que Muerte es quien se lleva sus creaciones. Entonces, yo al principio pensé que este iba a ser como el detonante de sus problemas de pareja, porque dije, claro, cuando se entere cuál es el trabajo, lo va a odiar. Pero parece que no. Parece que realmente el problema es que Vida es, como dijimos, exageradamente emocional, es el segundo dios más emocional, el primero es amor. Está tan apegado a sus creaciones que un día le dice a Muerte que por favor reviva a lo que ya murió. Y Muerte le dice que eso no es posible, que eso no debe de hacerse. Pero pues está enamorado de Vida, así que ya saben, ¿no? Las parejas cuando estamos enamoradas a veces hacemos idioteces o no medimos las consecuencias, entre comillas, por amor. Entonces parece que Muerte le obedece, revive algunas de sus creaciones y el resultado es tan catastrófico, tan traumatizante para Vida que bloquea sus memorias y entre ellos pues bloquea Muerte. De hecho, se supone o creo yo que Médico, que es una mujer muy guapa que es la que se dedica a la medicina, odia a Muerte por esta situación, por lo que le hizo pasar a Vida al revivir a sus creaciones. Y nos vamos enterando de esto poco a poco porque de repente Vida como se va volviendo a enamorar de Muerte, yo soy muy fan de las segundas oportunidades en plan de pérdida de memoria, a mí es un cliché que me gusta muchísimo, hay algunos clichés, algunos tropes del romance que son mis favoritos, entre ellos viaje en el tiempo y pérdida de memoria, ¿vale? Pérdida de memoria es que me flipa. Porque casi siempre se relaciona con volverte a enamorar de la misma persona. O sea, no importa que ya no tengas memoria, volverías a enamorarte de esta persona. Y eso, o sea, me derrite. Entonces, lo mismo pasa en esta historia. Muerte se va empezando otra vez a enamorar de. Perdón, Vida se va volviendo a enamorar de Muerte, a pesar de que no recuerda nada. Y resulta que lo empieza a llevar a los mismos lugares que lo llevó la primera vez. Y bueno, pues peta tu cabeza porque vida no recuerda que lo ha llevado ahí, pero muerte de pronto hace comentarios y le dice, bueno, es que una vez ya estuvimos aquí o cosas así. Entonces vida quiere recuperar los recuerdos que tenía con muerte para entender qué pasó. Hay otro misterio por ahí también en Criptadillo, que es relacionado a Guerra. Guerra era amante de Vanidad. Además, las asociaciones de pareja también me encantan. La autora comentó desde un inicio que había muchas parejas en Amloth. Casi todos los dioses están interrelacionados de manera romántica. Las dos parejitas que más me gustan, aparte de Muerte y Vida, es Locura y Sabiduría. Es que esa relación me parecía orgasmeante por lo que quiere decir. ¿Vale? Siempre dicen que para que haya una pizca de sabiduría o para que haya sabiduría en el ser humano, tiene que haber locura. Porque ¿qué es la locura? La locura es cuando te sales del canon, de la línea, cuando tienes ideas que no están en el mundo que te enseñó, ¿no? O sea, si por ejemplo en tu mundo te dijeron que el blanco era tal cosa, la locura te hace pensar en cosas que están fuera de ese canon. Entonces la gente te llama loco o loca, pero en realidad solamente eres una persona que tal vez nació. ¿Has oído eso de nació adelantado a su época? Grandes inventores, grandes escritores, grandes personas, principalmente en el mundo de la ciencia, que para su época eran incomprendidos, para su época eran locos y que crearon cosas que a futuro fueron súper importantes. Bueno, a esa locura me refiero, no a la locura mental, que también podríamos hablar de ello, ¿no? Algún día hablaremos del tema de la locura mental, porque si bien hoy en día hay muchas enfermedades mentales, también está el tema. Ay, bueno, no me voy a meter en eso, no me voy a meter en eso porque me voy a ir muy cañón, pero supongamos que la locura es esta falta de tierra, de ir por el sendero establecido, entonces eres un loco. Y para que haya sabiduría tiene que haber locura. Entonces el hecho de que esta autora haya dicho estos dos son pareja, locura y sabiduría, no, o sea, yo los vi y se volvió mi pareja preferida. Me encantaría o me hubiese encantado ver más de ellos, de verdad. Creo que yo hubiese flipado de ver la relación entre locura y sabiduría. Por Dios, ¿por qué me la quitaron? Bueno, tenemos otra como Musa y Suerte, también ahí puedes interpretarla como quieras. Vanidad y Guerra también me suena muy interesante. Entonces resulta que Guerra tenía que sacar guerras o tenía que crear conflictos entre los seres humanos, porque también el conflicto es importante para el crecimiento de las personas. No digo la guerra, digo el conflicto. Pero resulta como que se le va la olla a Guerra con la Segunda Guerra Mundial, por lo que entiendo, o la primera, no estoy segura. Y según yo, por lo que dijeron, es la Segunda Guerra Mundial, que ahí Guerra como que él tenía que hacer pequeños conflictos y de pronto se le subió la fama a la cabeza, o vete a saber qué pasó, que creó la Segunda Guerra Mundial. Entonces Vida en Castigo lo tuvo que encerrar, lo tuvo que clausurar, le dio cancel, lo canceló a Guerra. Entonces Guerra está encerrado, digámoslo, en una prisión y no lo dejan salir hasta dentro de 2000 años, ¿vale? O sea, en 2000 años lo volverán a sacar de ahí porque este es su castigo. Y entonces Vanidad detesta a Vida y a Muerte porque fueron quienes pelearon contra Guerra y quienes ganaron la batalla, digámoslo así. Entonces, bueno, imagínate, o sea, hay mucha historia entre estos dioses porque tienen pues miles de años vivos, o sea que hay miles de cosas que podrías contar entre ellos. Pero bueno, ese es otro de los misterios que se quedan como ahí en la base de Amloth y no lo vamos a conocer. De hecho, todo esto, y como ya reseñé, me encanta la relación de Vida y Muerte, me encanta toda la historia, y a pesar de que han transcurrido años y de que la autora subía una tira cómica cada 6 meses o cada año, literal, o sea, llegó un momento en el que la autora dejaba friseado, dirían por ahí, la historia y la continuaba después de meses, ¿no? O sea, la última actualización fue en 2020, en mayo del 2020, y la anterior que salió, la de hace una semana, pues fue en febrero del 2021, casi un año después. Y ya en su Instagram se veía escuchando, se veía sabiendo que la autora no estaba contenta con lo que estaba haciendo de Amloth, o sea, que no era feliz ya escribiendo esta historia, que le estaba generando muchos conflictos, y bueno, algunos fans ya veíamos venir el eventual cierre de esta historia. Yo lo que pensaba era que la iba a dejar en hiatus indefinido y que poco a poco la iba a ir pues actualizando cada que se le antojara, ¿no? Pero resulta que no, que ya la semana pasada comentó que era el final. Yo hasta dije, te juro que cuando me llegó la notificación, dije yo, ¿cómo es posible que sea el final? ¿De qué me perdí? O sea, igual y subió una mega actualización para pues darle un cierre a la historia y decir, bueno, ya aquí murió, ya no quiero seguirla. O de plano, me perdí de capítulos y ni me enteré. Entonces fui corriendo a Tapas, porque por cierto está gratuita en Tapas, está gratuita en Webtoon. Fui corriendo a leerla y pues no, la autora hizo las viñetas que tenía que hacer y lo terminó. Y bueno, vino el descontento, vino los comentarios encontrados entre los fans, vino el ataque entre ellos mismos. Ya saben que esto siempre sucede con cualquier cosa que tenga muchos fans. Es como inevitable que haya opiniones diversas y que eso genere, pues, bardo. Que eso genere bardo. Ahora, el punto es, ¿qué pasó en el capítulo final? Vale, pues en el capítulo final estábamos en la serialización de Hombre de la Luna, donde estábamos abordando la relación pasada entre vida y muerte. Vale, íbamos conociendo sus primeras citas, sus primeros encuentros. Entonces, por fin tienen una primera cena, más o menos. Ellos eran muy amigos y ya había como tensión sexual entre ellos. Ellos eran muy amigos, se invitan a cenar y en el último episodio yo flipé mucho porque están tomando como whisky o una cosa así. Y entonces, pues están coqueteando, ¿no? Y Vida le dice, bueno, esto es una invitación. Y le dice, esto es una invitación y se abre de piernas. O sea, muy sugerente. Yo hasta me puse colorada en esa escena, me gustó un montón. Y pues Muerte decide tomar la invitación. Siguiente capítulo. Muerte lo intenta besar a Vida y Vida le dice, no sabes qué, espérate, vamos muy rápido. Y yo como, ¿qué? Vamos muy rápido y no hay que apresurarnos porque al final tenemos toda la vida por delante, tenemos todo el tiempo del mundo por delante, lo cual es verdad porque, oigan, pues son dioses. Y ahí lo terminó. Y entonces tú te quedas con cara de, ¿qué pasó con guerra? ¿Qué pasó con vanidad? ¿Qué pasó con todo lo que te acabo de contar? Ni yo estoy enterada, o sea, no, nunca vamos a saber qué pasó. Nos quedan especulaciones y ya, o sea.
Best friends and Broadway superfans Jeff and Judy wait at the stage door every night to catch a glimpse of their idol Idina Menzel in the hilarious new comedy, Which Way to the Stage. But when a sexy stranger enters the scene and upends their friendship, Jeff and Judy have to go off book to rewrite their own finale. Called the best new comedy since theaters reopened by The Wrap and Zippy Fun by the New York Times, grab your best friend and see Which Way to the Stage at Signature Theater now through January 22nd. Get tickets at sigtheater.org.
Y ya, eso fue todo. Fue como, ¿cómo que aquí la terminaste, autora? Ya después viene una nota aclaratoria de parte de la autora, como para explicar qué fue lo que pasó. Y la autora nos explica que ella ya tenía como conflicto con Manlot, lo que ya veníamos sabiendo desde ese tiempo, que no se sentía a gusto escribiéndola, y es porque ella el año pasado había por fin encontrado una forma de catalogarse sexualmente, una manera de entenderse a sí misma sexualmente, y descubrió que era una persona asexual arromántica. Yo no soy una persona que tenga exagerada información acerca del tema, así que no puedo más que decir que bueno, olé por ella. Y bueno, ella contaba que como se había descubierto como asexual y arromántica, ya no disfrutaba escribir historias sexuales y románticas. Y no solamente no las disfrutaba, sino que las sufría. O sea, se sentía sucia, incómoda, molesta consigo misma. Snipster ha comentado a lo largo de su carrera que ha tenido muchos problemas y bajones emocionales también con sus propias relaciones interpersonales. Y al parecer hubo algunas de esas relaciones interpersonales que hicieron que ella tuviese que cerrar ciclos. O sea, terminaron esas relaciones bastante mal y ella necesita en este momento cerrar ciclos. Y al parecer estas relaciones estaban ligadas de alguna manera a la co-creación de Amleth, a la creación de los personajes de A Matter of Life and Death. Entonces, si quería cerrar o si quiere cerrar estos ciclos con estas personas, también tiene que cerrar el ciclo con Amleth. Así que los fans quedamos en medio de esto, en plan de, bueno, la autora decidió que no más, por sus propios problemas, por sus situaciones de valores o lo mismo que ella estructuró ahora en su cabeza, y a todos los fans nos deja con cara de, bueno, ¿y ahora qué? Así que empiezan los comentarios alrededor de la historia, alrededor de la autora, y empiezan las diferentes posturas, ¿vale? Eso genera que haya mucho bardo entre los fans y mucho bardo hacia la autora. Y bueno, yo sí me lo planteé, porque una cosa es lo que tú puedes pensar racionalmente. Tú puedes decir, no, claro, la autora tiene todo derecho de mandar su historia al carajo, porque, pues, si ella lo decidió, es lo mejor para su salud mental, pues olé por ella, ¿no? Que lo haga. Eso es la parte racional. La parte emocional, a mí como fan, sí me sentí triste y sí me sentí un poco enojada, ¿no? En plan de, o sea, yo me quedo con un montón de dudas y ya no sé qué va a seguir. Y he seguido el cómic durante muchos años, ¿no? De hecho, la autora vino a la Doki Doki en 2019, en la Ciudad de México, y yo me planteé ir a la Doki Doki. Jamás había ido a la Doki Doki, ni me interesaba en realidad, pero me planteé ir solamente por ella, ¿vale? O sea, empecé a hacer como toda mi gestión ahí para poder ir, solamente porque yo la quería conocer a ella, ¿vale? Las demás autoras ni las conocía ni me interesaba mucho, pero la autora de A Mother of Life and Death es que yo quería conocerla. Entonces, obviamente por otras situaciones yo ya no pude hacer ese viaje, pero creo que así como yo me esforcé y no lo logré, hubo gente que lo logró, que fue solamente para verla. O sea, hay una relación interesante, creo yo, entre fans y creadores de contenido, ¿no? Entre la gente que escribe, la gente que hace bienes de consumo y la gente que los consume. Así que cuando salió esta gente, estos fans, a decir que no estaban contentos con el final que se le dio a Unload y que se sentían heridos, traicionados, molestos, defraudados, y luego salió el otro bando a decir que esta gente era intolerante porque no comprendían Snipster y no entendían y no eran empáticos, yo me sentí mal, ¿no? Dije, bueno, igual y sí estoy siendo muy poco empática y me siento mal conmigo misma por ser poco empática. Pero también creo que nos estuvieron satanizando en las redes, ¿no? Yo nunca le dejé ningún comentario a Snipster ni nada así en plan de hate. Obviamente mucha gente no mide estas cosas cuando las practica. Uno cree que lo que hay en redes sociales o lo que uno dice o comenta en internet no afecta a la gente y eso es mentira. Es como cualquier otra relación. Si tú le dices a alguien cosas hirientes, lo vas a lastimar, sea en digital o sea en persona. Vale, nada más que hoy en día con las redes, pues ahí está la posibilidad del anonimato y de las no consecuencias, supuestamente. Entonces, la gente cree que puede decir lo que le salga del orto. Yo, por ejemplo, no me metí en absolutamente nada que tuviese que ver con el tema de su sexualidad. Yo creo que cada una de las personas es libre de sentir y de hacer y de pensar lo que se le cante. O sea, los pensamientos y las identidades y las percepciones son como el culo. Todos tenemos uno, ¿vale? Entonces, yo no me metí en ese rollo en plan de que a mí que la autora descubra su sexualidad, para mí eso es como felicidades, o sea, ni me va ni me viene, porque no me afecta en nada en ese sentido, ¿no? Porque yo creo que cada uno tiene no solamente el derecho, yo creo que cada uno tiene el deber, esta es mi percepción, de autodescubrirse a sí mismo, de buscar quién es, de saber lo que te gusta, de saber lo que no te gusta, de identificarte como tú te quieras sentir tranquila contigo, ¿vale? Si tú quieres ponerte una etiqueta que defina tu vida, es cosa tuya, ¿no? En plan, tu profesión, ¿no? O sea, cada quien se sume las etiquetas que quiere. Pero es un deber para mí, personal, el trabajar en ti misma, ¿vale? Por ti y por tu comunidad. Porque al final las personas creemos que nada más nos afectamos a nosotras mismas y eso es mentira. Todas las personas afectamos a los otros de maneras positivas o negativas. Es parte de la vida. Nos enfrentamos a la gente, nos relacionamos con otras personas y contagiamos nuestra buena o mala vibra, como decimos por aquí. Si eres una persona egoísta, una persona rencorosa, una persona envidiosa, obviamente vas a predicar eso allá afuera y vas a afectar a la gente. Entonces, no solamente a ti, porque te estás haciendo daño a ti mismo también, sino también vas a joderle la vida a las demás personas, principalmente si tienes ciertos cargos de poder o si tienes cierta influencia en la gente que te rodea. Oye, sí, no sé, es como tu mamá. Tu mamá cuando está de mal humor o se pone en su plan o tiene problemas emocionales que no ha lidiado con ella misma, afecta a todos sus hijos, ¿vale? O sea, les jode mucho la vida, ¿ok? Y alguien puede decir, bueno, pues los hijos que se compongan solos, claro, también cada uno de los hijos tendremos que hacer nuestro trabajo, pero también es obligación de la persona trabajar en sí misma para no joderle la existencia a otro. O tus compañeros de trabajo, tu jefe, si todos tuviésemos esa responsabilidad emocional y esa responsabilidad afectiva e interpersonal e intrapersonal, este mundo sería mucho mejor, porque así cada uno se puede hacer cargo de sus mierdas internas, las trabaja y cuando arroja algo al mundo, arroja algo positivo. No, así sea, yo siempre lo digo, la fuerza más importante de este mundo es el amor. Suena cursi, lo sé, I don't care it. O sea, la fuerza más positiva de este mundo es el amor. Y si tú sacas de tu corazón negro porque no has trabajado tus problemas personales, todo lo mal que te sientes, uf, es que eso se contagia un montón y es bien cañón. No digo que no los tengas, todos los tenemos. El punto es, trabájalos, no los dejes ahí y ve a saber qué pasa, porque eso es una falta de responsabilidad, tanto responsabilidad afectiva como una irresponsabilidad contigo misma, ¿vale? Yo lo veo así, igual alguien me quiere venir a linchar, yo lo veo así porque yo tuve que hacer este trabajo porque yo fui una persona que ya lo he contado, no fui una buena persona en algunos momentos de mi vida, no he sido la mejor chica en el mundo, he sido egoísta, he sido, ¿cómo se dice esto? Violenta, pasivo-agresiva. Yo lidié muchos años con el tema de la violencia pasivo-agresiva. Todavía de pronto me surge de vez en cuando. Y lo único que me di cuenta es que yo estaba haciéndole daño a la gente que me rodeaba. Y que si me quedaba yo sola o que si la gente terminaba odiándome, era porque yo era una mala persona, era una persona que tenía que trabajar sus mierdas internas. Entonces no es que me haga yo la víctima o que yo ahí estoy ya elevada aquí al cosmos y oh my God, ya soy una excelente persona. No, yo de hecho de pronto me siento bastante mala persona todavía. Hace unas 3 semanas tuve una emergencia familiar y bueno, de pronto todo se me junta. De pronto tengo pensamientos muy negativos o pensamientos poco amables, como yo les llamo, para no decir otra cosa. Y tengo después que lidiar con eso, ¿vale? Tengo después que lidiar con eso, todo eso que me brota cuando tengo un ataque de estos. Tuve un ataque de ansiedad por primera vez hace estas 3 semanas, porque mi tío tuvo un infarto. Y fue como muy angustiante porque me recordó muchas cosas que ya hablé en el episodio de Naruto, por ejemplo. Yo he vivido una serie de enfermedades con mis familiares constantes. Y llegó un momento en el que, por ejemplo, en esta vez me sentía yo muy, muy harta. Sentía yo como, bueno, ¿y qué tal si no hay un switch para pagarle a la vida? ¿Vale? Entonces yo sé que tengo que lidiar con mis cosas. Y siempre invito a la gente a que también, si tiene cosas con las que lidiar, las trabaje consigo mismas, ¿no? Porque ese es, yo creo, que el trabajo personal. Entonces yo como les digo, o sea, que Snipster haya descubierto cosas de ella o que esté lidiando con sus propios problemas, pues es parte de la vida, ¿no? Todos tenemos ese tipo de conflictos. Y Snipster había contado ya en redes sociales que pues venía con muchos problemas emocionales, se había mudado, tenía broncas. Así que empecé a pensar un poco en esta situación, ya no solamente de Snipster, no solamente de ella, sino me refiero en general a todas las personas que creamos contenido y que lo tomamos como que hoy estamos en una nueva era. Sé que suena muy mamón, pero estamos en una nueva era. El trabajo tradicional que habíamos conocido hasta este momento está desapareciendo, las barreras se están como borrando y lo puedes ver con la pandemia. O sea, muchísima gente empezó a trabajar a distancia, algo que en su vida había hecho. Yo lo estoy viendo con mi hermana toda su vida, los 18 años que lleva trabajando, los lleva trabajando en una empresa, levántate en la mañana, ve a la empresa, regresa, haz todo esto como siempre se ha hecho. Ahora lo tiene que hacer en casa. Hay nuevas formas de comunicarse, hay nuevas formas de trabajar. Cada vez va saliendo más gente que tiene otros trabajos como alternativos. Yo como autora lo estoy viendo, por ejemplo, en el tema de la publicación o en el tema del podcast, simplemente en el tema del podcast. Piensa en esto, antes te necesitabas ir a una radioestación, a una radiodifusora, para que alguien te diera chance de ser locutor y de tener tu programa. Yo cuando recién egresé de la carrera, me di cuenta de todo esto, porque mi hermana también fue locutora muchos años y conozco la industria de cerca, ¿vale? No me lo estoy inventando. Conozco la industria de cerca y el hecho de que a ti te den un espacio dentro de su radiodifusora no significa que puedas hablar de lo que quieras. Tienes una línea editorial y la mayoría son programas que ya los tiene la empresa. Yo nunca podría hablar de Yaoi o de Voice Love en un programa si hubiese trabajado en una radiodifusora tradicional, ¿vale? Entonces, la democratización, como se le conoce, de los medios está generando una nueva ola de trabajos, una nueva ola de empleos, una nueva ola de especialistas y de profesionales. Otro ejemplo, las editoriales. Por ejemplo, en el mundo del chico chico, del Voice Love, hay muy pocos autores o autoras, principalmente norteamericanos, occidentales, que publiquen bajo sello editorial. Las escritoras que a mí más me gustan, de las que hablaremos probablemente en los siguientes episodios, son autopublicadas. Ellas mismas agarran, escriben su novela, la mandan a corrección, la maquetan y la suben a Amazon o la imprimen por su lado y las venden. No necesitas ya a un editorial que te respalde si quieres ser escritor. ¿Vale? Ya hablaremos de esto algún día porque también hay como sus muchas facetas, pero bueno. ¿Esto qué significa? Por un lado, que la gente hoy en día puede trabajar a lo que quiera, ¿no? O sea, obviamente no todo el mundo y no es para todos y habrá que ver tu personalidad y un montón de mil cosas más. Pero hoy en día el mundo puede tomar otras decisiones. ¿Qué pasa con este tipo de trabajo más libre? Bueno, que también siento que hay un poco de falta de responsabilidad, ¿no? Ejemplo de esto, una autora decide publicar una novela de 6 partes y a la parte 2 ya se aburre y la deja morir. Y todos sus fans y todos sus clientes, porque los fans al final son clientes, pues que se jodan, ¿no? O sea, yo ya no terminé, ya no se me acantó el ovario terminar esta historia, ahí muere. En cambio, cuando tú trabajabas con una editorial, tenías un contrato. Y si tú dijiste que ibas a publicar 5 libros y firmaste un contrato editorial por 5 libros, o sea, se te esté cayendo el mundo, tú tienes que publicar tu 5º libro, porque es tu trabajo, ¿no? Entonces, las editoriales te hacen firmar un acuerdo de ese tipo. Eso te genera responsabilidad, porque si no te enfrentas a una demanda, porque, oye, tú firmaste un contrato y la editorial está viendo que no estás cumpliendo. O viceversa, la editorial te dice, voy a publicar tal libro, en tal fecha, tantos volúmenes, y no te cumple, tú también la puedes demandar, ¿vale? Son menos los casos que suceda esto, la mayoría de autores lo que hacen es retirar su obra, pero supongamos que sucede. Tú también puedes demandar a la editorial porque ellos se comprometieron con algo y no lo cumplieron. Y aquí es donde habla la parte de compromiso, de responsabilidad, de trabajo. Creo que hay unos pajaritos que se están dando, se están partiendo su madre aquí afuera. Suenan muy bonito, pero creo que se están partiendo su madre allá afuera. Ok, no sé si se llegan a escuchar, pero bueno. Y entonces entré en este debate, ¿no? Conmigo misma, en plan de, bueno, pero, por ejemplo, en el caso de Snipster, yo creo que lo que mucho enfadó a sus fans fue el hecho de que no hubiese comunicación, que ella dejaba en hiatus la historia meses y meses y meses, y después decía, ya la voy a continuar, y otra vez empezaba a hacer la historia, y otra vez la dejaba otro año entero. O sea, esta falta de autogestión con ella misma, porque yo creo que ella todavía no estaba segura de qué hacer con la historia, y esa inseguridad consigo misma es lo que empezó a hacer que los fans estuvieran como, bueno, pero ¿qué está pasando? Porque también ella cuenta que mezcló mucho vida personal con Amloth. Entonces digo, bueno, ¿tú cuándo vas al trabajo? O sea, a menos que pidas una baja por enfermedad, los trabajos suelen ser un poco agobiantes, ¿no? Suelen ser así de que tienes que ir a trabajar aunque te sientas mal, aunque no tengas ganas, aunque te levantes y digas, ay, qué puta vida, no quiero hacer nada, tienes que ir a trabajar, ¿no? Porque tienes un contrato, porque tienes un salario, porque es una retribución por lo que tú estás haciendo. Entonces digo, de alguna manera, ¿eso qué tenía de bueno, no? O sea, por un lado, no digo que el trabajo tradicional sea bueno como tal, pero tenía cosas positivas o valores positivos. Lo mismo, los valores que hoy se están ejecutando en esta nueva era, que es un trabajo mucho más liberal, un trabajo mucho más pasional, ¿no? O sea, son tus pasiones lo que te mueve, pero también eso hace que haya cierta falta de compromiso o que esas mismas pasiones, una vez que se acaban, pues ya no las quieres continuar. Esto sucede con las series muy largas. Hay autores que se avientan series muy largas y después ya no las quieren continuar. Y defraudan a mucha gente. No sé, ahorita, por ejemplo, me acuerdo un poco de Stephen King con Las 7 Torres. Así de todo eso es una de sus series más largas. Ni él sabe cómo va a terminar, ni si la va a terminar. Y bueno, hay muchísimos fans esperando la entrega que sigue. O George R.R. Martin, que va en el libro 6º, creo, de Canción de Hierro y Fuego, de su saga. Y también, quién sabe cuándo la vaya a terminar. Entonces, este es un trabajo y muchos autores creo que lo entienden como esto. Y entonces, a veces, aunque no quieran hacerlo, es chamba y lo tienen que hacer. El problema también, creo, es que vemos las artes o vemos todo este proceso de personajes o de cosas de consumo literario como una cuestión de musas. O sea, forzosamente te tiene que llegar la inspiración, la musa, que es un pensamiento muy romántico que traemos del siglo del romanticismo, donde los poetas, los escritores, los escultores lo hacían todo con mucha pasión, ¿no? Y todo era como trágico. Y solamente el artista, que es una de las cosas que también están cambiando, antes se decía que el artista nacía, si tú eras artista es porque venías con las estrellas en tu camino, y solamente así podías hacer arte o podías hacer algo como pinturas o letras o poesía. En cambio, en esta era te dicen, no es cierto, o sea, tú puedes entrenar el músculo de la creatividad, tú puedes aprender lo que quieras aprender, si quieres escribir y te interesa escribir, puedes aprender a escribir mejor y puedes ser un gran autor porque te esforzaste, practicaste, fallaste y continuaste. Si quieres ser ilustradora, dibujante, webcomiquera, lo mismo, te entrenas y lo haces una y otra vez. O sea, yo, por ejemplo, sé que no tengo habilidad, sé que no nací con el don del dibujo, pero igual y si me hubiese esforzado desde la preparatoria y no hubiese yo abandonado, hoy podría estar sacando un webcómic. Pero esa es falta de mi disciplina y de mi interés por ese mundo en ese momento. Entonces te dicen, hoy lo que tú quieras hacer, si te esfuerzas, si trabajas, si aprendes, si no te rindes, lo vas a hacer eventualmente. No importa lo que sea, la gente no nació aprendida, aprendió en el camino. Vale, entonces dices, bueno, si eso se puede hacer, o sea, si hoy tenemos esa libertad para aprender y para ser quien queramos ser o quien podamos ser, lo mismo para lo contrario. Tenemos que tener cierta responsabilidad con la gente que son nuestros clientes. Mucha gente dice es que estos son fans, ¿vale? El concepto de fan, pues habría que como que matizarlo también un poco. Pero, por ejemplo, pienso en esa gente que fue a la Doki Doki a conocer a Snipster. Que compró el material de Snipster porque es fan de su trabajo, porque es fan de Vida y Muerte. Y que Snipster no haya tomado la decisión previamente de decir, vale, ¿sabes qué? Es que ya no quiero trabajar en esto. Es que no me invites a la convención porque ni yo sé para dónde va mi cómic ni mi vida. Entonces, no lo voy a tomar como un trabajo, esto es como un hobby y, por tanto, considéralo así. Así que yo entiendo las dos partes de este desastre, que no es un desastre, realmente estamos haciendo las cosas más grandes de lo que son. Una historia más, una historia menos, al final no nos va a afectar en nada en nuestra vida real, es entretenimiento. Pero sí entiendo a la gente que se molestó con Snipter y dijo, bueno, sabes que yo no la pienso volver a seguir. O sea, si saca otra historia, pues yo aquí ya me quedé, yo no la voy a continuar. ¿Por qué? Porque al final esta relación que existe entre escritor, creador y lector, fan, cliente, es de ida y venida. Es ¿cómo explicarlo? Creo que lo que más importa es la confianza. Entonces, si Snipster hubiese comentado desde mucho tiempo antes que ya no iba a continuar Unload, creo que mucha gente pues lo hubiese aceptado. O sea, yo creo que esto es una cuestión de comunicación entre las dos partes. Y así tú tampoco te ilusionas y dices, bueno, ya voy aprendiendo que esto no va a acabar. Por otro lado, también entiendo a la gente que dice, oye, es que la autora se siente ya mal trabajando con esta historia y lo mejor para su salud mental es que lo deje. Y yo totalmente de acuerdo, ¿vale? O sea, yo de hecho apoyo mucho esta idea de decir, vale, mira, ¿sabes qué? Esto me está haciendo daño, lo mejor es que lo tengo que dejar y no importa que el mundo arda, ¿vale? Pues es una decisión. Entonces, pero el detalle está en no importa que el mundo arda. O sea, también asumir que hay consecuencias por esto. Y que si el fandom te detesta en algún momento, pues es algo a lo que te expones al haber defraudado su confianza de que ibas a terminar esta historia. No sé si me estoy explicando. Obvio, no apoyo a la gente que está atacando el tema de su sexualidad porque eso no tiene nada que ver en la ecuación, ¿vale? O sea, ese no es el punto del debate o del punto de la molestia, creo yo, no debería estar en, ay, es que no puede ser que sea sexual y ella escribió una historia sexual. Bueno, o sea, es que sería lo mismo que decir, tiene que ser chico y ser gay para escribir homoerótica o tiene que ser un pirata para escribir historias de piratas. Es que así no funciona la ficción, gente, ¿vale? Por otro lado, si ella se siente incómoda, pues que no lo escriba y ya está. No, ahora también a eso se habla mucho, mucho del conservadurismo que hay entre las élites, es una expresión, de los escritores, de las personas que crean arte, es que las gentes que somos muy jóvenes no tenemos este compromiso y esta responsabilidad. Entonces nos aventamos a hacer cosas para las que todavía no estamos preparados para hacer, ¿no? Y después vienen todos estos problemas de la vida adulta que nos patean, nos dan tres volteretas y queremos abandonar todo. Que creo que es lo que le pasó a Snipster. O sea, ella empezó su proceso de crecimiento, vino la mudanza, vino el quiebre de varias de sus relaciones, toda esta ansiedad que le generaba su vida personal, que no pudo continuar con la historia. Porque a veces no estamos listos, ¿verdad? Cuando empezó debió ser muy joven, la verdad también. O sea, cuando empiezas algo y después lo mantienes muchos años en el tiempo, te aburres, también te hartas, también ya no sabes cómo darle la vuelta. Y hay autoras que hacen esto de su vida. Por ejemplo, Cassandra Clare, la autora de, se me acaba de ir el nombre, Cazadores de Sombras, lleva muchísimos años trabajando con el mismo universo, ¿vale? En el mismo universo. Y hay gente que no podría tener ese nivel de trabajo con el mismo universo porque lo que le gusta es hacer diferentes historias. Así que va de un lado a otro. Pero bueno, cada uno se acostumbra a lo que le gusta, ¿vale? Yo tampoco podría hacer una saga larguísima en el mismo universo porque me aburro, ¿vale? Ya lo comenté al inicio de este episodio, soy una persona que suele aburrirse. Entonces yo me conozco, sé cómo soy, no me voy a aventar una saga de 25 libros hablando de lo mismo, porque sé que en el libro sexto me voy a aburrir, voy a querer tirar todo al caño, y sé que si hay gente que me está leyendo, le debo cierto respeto a esa gente que me está leyendo, ¿no? Entonces no creo que comprometa mi salud mental, pero también creo que hay una reciprocidad con tus clientes. Es como que tienes un trabajo como cualquier otro, y si alguien te paga por un servicio, tienes que hacer lo mejor posible por entregar bien ese servicio o ese producto o lo que sea, porque es un intercambio, ¿vale? Es una relación mercantil, por más que nos guste. El problema es que como vemos el arte como una cosa abstracta, y yo digo, a ver, es que tenemos que poner los pies en la tierra. Si quieres que sea arte abstracto y solamente tú y tus musas, entonces no lo conviertes en negocio. Entonces vives haciéndolo cuando puedas y le avisas a tu gente que igual y un día no continúas esa madre porque estás dejándote llevar por la musa y no sabes hacia dónde vas. Y que la gente lo sepa porque hay una relación con la gente que te sigue. Por otro lado, lo mismo, si tú lo decides tomar como un trabajo y quieres que al artista se le pague como merece que se le pague, ¿no? Que los artistas se quejan mucho de esto, fotógrafos, ilustradores, escritores, que nos quejamos de que la literatura o la ilustración está muy mal vendida o muy mal pagada, bueno, pues tómatelo como eso. Si quieres que esté bien pagada, tómatelo con la seriedad de que es un negocio, de que es una relación mercantil, y entonces trabájalo así. Y entonces no te quejes de que, ay, es que al artista le pagan mal. Pues sí, porque tú tampoco le das valor a tu trabajo. Bueno, eso da debate para otra situación. Igual, si quieren, algún día lo charlamos, porque creo que ese es el tema con el romanticismo que existe alrededor de las artes o alrededor de los productos, porque son productos que hoy en día se consideran de poco valor como una novela. O sea, el trabajo que hay detrás de una novela es extenuantísimo. Y mucha gente no se siente ni apta para cobrarlo. O sea, mucha gente te dice que jamás vio ganancias de un libro que sacó, una novela que escribió. Pero cuando ves en cuánto la vendieron, pues también dices, bueno, hija. O sea, también estaba muy, muy barata. O otra cuestión, la regalabas, ¿no? O sea, era como, ay, por favor, léanme. Entonces voy regalando mi trabajo. Y bueno, obvio, si tú regalas tu trabajo, la gente luego no lo valora. Esta es una cuestión de percepción humana. Que, como dije en otro momento, si gustan, hablamos de esto. Así que yo no estoy atacando a Snipster por haber dejado Amblot. Si para ella está bien su salud mental, adelante. Ella ya sabía que se iba a enfrentar al hateismo de la gente y que a una baja de la gente que la sigue. ¿Por qué? Porque si tú escribes una historia, esto es pura percepción, tú escribes una historia, la dejas a la mitad o la dejas abandonada, estabas cobrando por ella, estabas vendiendo productos de ella, estabas considerando un trabajo, ¿no? Como para hacer eventos o firmas, y un día dices, ¿sabes qué? Mira, ya no la quiero continuar. Es probable que la gente que confió en ti la primera vez no quiera confiar en ti una segunda vez. Es como una relación de pareja, cuando metes la pata, muy feo. Cuesta trabajo regresar a esa relación. Tienes que hacer méritos, tienes que hacer mucho chamba para reconstruir una relación que se quebró por falta de confianza. Las autoras somos lo mismo. Y yo lo veo porque también leo mucho sobre marca personal de autores, y pues una de las cosas que te dicen es, la gente te lee porque confía en ti, porque tú le gustas o porque le gusta lo que escribes. Está confiando, te está dando un voto de confianza. Tú tienes que darle también tu voto de confianza a ellos y corresponderles. Entonces, si yo un día digo, ¿sabes qué? Mira, tal saga no la quiero volver a ver en mi vida, no la voy a continuar, aquí termina. Me atengo a que la gente va a decir, bueno, en mi vida vuelvo a leer algo de ella porque igual y lo vuelvo a dejar parado. No sé si me explico. Igual y la próxima vez me la vuelve a aplicar y no me quiero volver a quedar con la duda de qué pasó con este personaje, qué sucedió con aquel. Si la misma autora se harta de su novela, de su historia, pues qué me espera a mí como lector y como comprador. Porque yo insisto, si queremos vivir de nuestro trabajo y de nuestro arte, tenemos que cobrarlo, ¿no? Tenemos que venderlo y tomarlo como un trabajo. Si yo prometo que voy a sacar una novela en tal fecha, en tal día o en tal mes, o que voy a terminar de hacer tal cosa, pues hacerlo, ¿no? Y si no lo hago, por lo menos comunicarme con la gente que ya pagó, que ya colaboró, que tal cual cosa, porque es lo mínimo que puedo hacer, tener esa retroalimentación. Y creo que es algo en lo que falló, yo creo que es lo que falló Snipster, que fue como, sí la voy a continuar, ya voy a regresar. Y cada que regresaba, publicaba una vez y se iba 2-3 años. No, bueno, es una exageración, se iba nada más 6 meses, 1 año. Pero es para que me entiendan cómo es que uno se sentía como fan. Yo fui muy fan, yo soy muy fan de Amblot. Hoy en día no sé si recomendarla porque al final también, si yo no hubiese sido fan y solamente hubiese leído toda la historia sin enterarme de nada y de pronto veo ese final que nos dio, pues me doy inmediatamente cuenta que fue una historia que terminó de manera abrupta. No sé los motivos, no sé por qué, pero terminó de manera abrupta, se fue al carajo. Me pasó, por ejemplo, con un manga que se llama Rin, que me gustaba bastantísimo, pero al final se nota que lo cancelaron. O sea, se nota que el autor no pudo terminar su historia y en 3 capítulos, 5 capítulos tuvo que darle cierre a casi todo lo que hizo y dejó como 1000 cosas abiertas, ¿no? Y los detestas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, autor de Rin, no lo conozco, no me involucré con él, entonces no sé nada de él, pero veo su obra y pues la juzgo por solamente su obra. Lo mismo me pasaría con Snipster. Si yo no conocía su historia de ella, igual y juzgaría la historia con otros ojos, pero como la conozco es que soy como más empática y digo, mira, es que me sigue gustando Amload, o sea, yo voy a seguir recomendando la historia porque me parecía que tenía muchísimas cosas para dar y que bueno, igual y algún día la autora regresa y la termina, pero también ya por otro lado digo, es una falta de mística, diría mi hermana, que yo recomiende algo que sé que terminó siendo truncado, ve tú a saber si a la mitad, a los 3/4, al primer cuarto, y que la autora ya no quiso continuar. Entonces, bueno, tengo como esos sentimientos encontrados. Yo también respeto mucho a autoras que, por ejemplo, tienen años con el mismo webcomic y a pesar de que ya lo quieren terminar porque ya quieren empezar con otra parte de su faceta artística o empezar otra novela, empezar otro webcomic, no lo van a hacer hasta que terminen este, ¿vale? Mencionaría a la autora, pero tengo ganas de invitarla al podcast, así que voy a ver si la autora de este webcomic me dice que sí. Para que hablemos de esto, porque ellos llevan creo que 10 años con este webcómic y no han sacado otra cosa porque no tienen tiempo y dicen, no, hasta que terminemos este cómic no voy a sacar el que viene. Entonces siento cierta admiración porque te das cuenta que la autora ya quiere terminarlo, pero no se deja llevar para acabarlo porque siente responsabilidad con la gente que le está dando el apoyo, con la gente que es fan de sus personajes y de su historia. A eso me refiero con cierta responsabilidad. Entonces, y bueno, y atenerse a las consecuencias, ¿no? También de defraudar a la gente y pues después ver cómo rescatas tu marca personal, porque al final las personas que queremos vivir del arte o de nuestros productos o servicios somos como pequeñas empresitas que tenemos que hacer una marca personal y cuidarla, ¿no? Cuidarla. Eso es lo mismo que pasa con el podcast o con cualquier otra persona que sigas o que disfrutes de leer sus novelas. Es J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, con su marca personal y de pronto se fue al carajo por algo que dijo y la gente dejó de seguirla. O sea, son cosas que sí están como afectando las nuevas maneras en las que interactuamos con los autores. Esto no creo que pasase en el siglo XVI, para nada, no creo, porque no teníamos las mismas tecnologías, el mismo contacto con los autores. Hoy en día hay gente que te sigue por quién eres y ve qué pasa contigo más adelante. Entonces, bueno, creo que las interacciones entre lectores y escritores están cambiando muchísimo. Gracias Wattpad, yo siempre voy a estar agradecida a Wattpad porque a mí me enseñó una forma de interacción muy distinta con los lectores que la que yo conocía o la que me habían enseñado. De escribes un libro, lo maquetas, lo mandas a la editorial, lo publicas y te olvidas de que existe, ¿no? Y ni te acuerdas que escribiste algo. O no te importa quién lo haya leído, que también creo que eso es importante. Hay cosas que se escriben porque uno quiere, o por propio ego de decir, es que yo quiero publicar y quiero ser escritora o quiero ser, no sé, lo que tú quieras hacer en este mundo. Y lo que quiero es que la demás gente me aplauda, lo que quiero es que mi arte o lo que sea salga al mundo y la gente lo vea y me diga que soy genial. Entonces a veces ahí ni siquiera te interesa cómo llega. O sea, lo único que te interesa es que el final de tu historia sea ese, el aplauso ajeno. No digo que esté mal, ¿no? O sea, cada quien tiene sus valores. A lo que voy es que esa interacción, ese tipo de forma de ser escritor, creo que está muriendo y nos estamos convirtiendo más en este tipo de redes donde los escritores o los autores tienen un grupo de gente que los está siguiendo, tienen una interacción fuerte con esta gente, con sus lectores, con sus escuchas, con lo que sea, y poco a poco van creando espacios comunales, ¿no? O sea, comunidades de gente. Y son como tu apoyo. No sé si me estoy explicando. Igual estoy muy loca, ¿no? Igual estoy ya pitando la cabeza. Pero hay gente que vive de la gente que le consume. Entonces, antes no existía esta retroalimentación. Antes, si tú publicabas un libro, ahí te olvidabas. Pero hoy en día tienes los comentarios de WhatsApp, tienes redes sociales, tienes tu página web. La gente puede contactarte, la gente puede preguntarte. Y creo que esa nueva interacción a mí me parece muy interesante. Me gusta mucho porque las autoras de antes no lo hacían y hoy en día tenemos la posibilidad de hacerlo. Así que para mí es flipante. Pero por otro lado también están estos riesgos de gente que publica y después desaparece y también genera una mala fama para las autoras autopublicadas porque tienden a creer que es de menos calidad o de menor calidad o de que es irresponsable, ¿no? De que empiezas una saga y la autora se aburre y la abandona y nunca te enteras qué carajo pasó. Entonces, bueno, yo nada más quería sacar este tema a colación por el final de Amblot, por todo el desmadre que se armó en el fandom. Yo la verdad es que no estaba de acuerdo con ninguna de las posturas, ¿no? Porque estaban los que decían que de plano había que perdonarle todo a la autora y que cómo era posible que los que iban a dejar de seguirla no fueran empáticos. Y yo dije, bueno, dejar de seguir a alguien es lo más natural que puede pasar hoy en día porque tenemos el clic a una distancia. Y que esto es parte de la responsabilidad del autor, ¿no? O sea, el autor sabía que se iba a enfrentar a esto cuando terminase de esta manera Amblot. Y bueno, estas son las consecuencias de que haya gente que ya no quiera confiar en ella. Normal. Y le va a pasar a cualquier autor que haga lo mismo. No a Snipster por ser Snipster, sino a cualquiera que haga lo mismo. Por otro lado, también la gente que es muy empática y decía yo la voy a seguir apoyando porque me encanta su arte y porque me encanta cómo hace las historias, olé, o sea, es que genial, ¿sabes? Porque eso está muy chévere porque entonces la autora se queda con sus fans o con sus lectores más fieles que la siguen por quien es y yo creo que eso es invaluable, ¿vale? Yo lo veo como escritora también y digo es que es invaluable esa gente, invaluable. Y ya luego la gente que no tiene ningún respeto por absolutamente nada y ni siquiera tiene conciencia social o responsabilidad afectiva que va y le tira hate por el tema de su sexualidad o por el tema de sus problemas emocionales personales, que yo creo que Snipster también tendría que aprender a separarlo un poco de su obra o de su trabajo, como los adultos en general tenemos que hacer, que a veces no te quieres levantar, pero tienes que ir al trabajo y pues tienes que ir, y que eso no contamine tanto su producción o su trabajo, si es que se quiere dedicar a esto, si es que quiere, igual y no quiere, igual y estudió otra cosa porque estaba acabando la universidad, a eso me refiero con que está muy joven, y bueno, y quiere ir por otro lado, y bueno, pues que vaya, ¿no? Es que esto es la libertad, así funciona esto. Y bueno, como dije, la gente que tira hate nada más por tirarlo, pues será un poco más consciente porque al final las palabras son armas que destruyen o construyen, siempre lo voy a decir. O sea, que tú des una caricia con palabras es igual que dar un golpe con palabras. Y hay cosas que se quedan en el corazón mucho tiempo, ¿vale? Y luego encima de todo, no haces tu trabajo personal, bueno, pues, imagínate cómo se te anidan en el pecho, ¿no? Entonces, igual y a alguien le afecta mucho más, alguien es mucho más sensible a lo que se dice en redes sociales que otra persona. Y esa persona tiene que tener responsabilidad de lo que está haciendo, ¿no? En plan, vale, yo soy una persona que tiendo a ser muy sensible con los comentarios ajenos, voy a intentar mantener una base de anonimato. ¿Por qué? Porque me conozco a mí misma y no sé que eso no funciona para mí. Otro lado, a mí me encantan los comentarios y también recibo comentarios de hate de gente que no le gusta el mundo Fuyoshi o gente que no está a favor o no piensa igual que yo, lo cual es magnífico, pero me tiran muchísimo hate de pronto y es que a mí me la suda, ¿sabes? Es que a mí me la suda, pero yo me conozco a mí misma y sé que no me afecta, así que yo me expongo mucho en el podcast, pero hay gente que no. Vale, entonces es conocerte a ti mismo y trabajar de acuerdo a eso, respetarte, respetar tu forma de ser y hoy en día con todas las posibilidades que hay, armar un trabajo, armar una forma de trabajar que se adecue a quién eres. Me he ido por las ramas como no tienen una idea. Espero que les haya gustado este episodio de la quinta temporada. Estamos inaugurando fuerte, fuerte. Creo que no hubiese hecho este capítulo, no hubiese hecho este episodio de esta manera, porque yo siempre quise hablar de Amloat, o sea, siempre quise hablar de Amloat desde que inició el podcast. Puedes encontrar en algunos capítulos que lo menciono. Creo que están también en el episodio de Manguas No Terminados, creo. No me acuerdo en qué otro andará que he comentado de esta historia. Y yo estaba esperando el día en que terminara para hablar de ella, porque yo la quería pues poner por todo lo alto. Entonces, es una lástima que haya sido así nuestra relación con Amloat, mi relación con Amloat, que haya terminado así. Aún así me encanta, aún así vida y muerte van a seguir viviendo conmigo en mi cabecita y tendré que inventarme ahí fanfics básicamente, como con cualquier otra cosa que acabó mal. Tendré que inventarme fanfics en mi cabeza. Y bueno, y también otro detalle que yo creo que afectó mucho es que el año pasado publiqué mi primera novelette. Esa publicación me dio a entender que yo quería de verdad ser escritora publicada, o sea, quería publicar mis novelas, y que si quería hacerlo tenía que tomármelo como un trabajo. Y se lo conté a las chicas en el podcast. Yo tuve esta emergencia familiar y aún así, como la novela es mi trabajo, yo no siento que tenga que dejarlo aparcado. Porque no es un hobby, yo ya no lo estoy viendo como un hobby, estoy viendo como un trabajo. Entonces tengo que responder con esa magnitud o esa, con esa conciencia. Entonces creo que por eso es que también estoy haciendo este episodio. Igual y como dije, si hubiese yo sido solamente fan y no escritora y no hubiese yo todas estas otras cosas, igual y no me hubiese pasado por la cabeza, igual y sí, igual incluso hubiese yo sido menos empática, creo yo, hubiese yo sido menos empática porque solamente lo hubiese visto como fan y como fan estoy enojada, como fan estoy un poco decepcionada, sí, o sea, entre enojada y decepcionada, como autora soy más comprensiva y digo, pues, oye, si te está afectando, déjalo. O sea, si te está, o sea, como fan soy mucho más doliente, pero como escritora la entiendo, ¿no? Entonces, me decían mis chicas en el Discord el otro día, es que estás como en dos corazones. Y yo les decía, sí, lo curioso es que el corazón que defiende a Snipstel es el de escritora. Y el corazón que está todavía dolido y lastimadito es el de fan. Así que bueno. Dejando eso por un lado, a mí lo que me gustaría es saber tu opinión, escucharte a ti, leerte a ti. Hoy en día ya tenemos un Discord de Fuyoshi Senpai. Solamente tienes que entrar a mi web, ya sabes, gabyfigueroa.com. Hoy no la mencioné, oh my god. Gabyfigueroa.com, ahí tienes una barrita que dice podcast, entras ahí y abajito viene el link de Discord para que te unas a nuestra comunidad. También te puedes afiliar a mi lista de correos, mando correos muy seguido, son muy chéveres, a mis chicas les gustan mucho mis correos, así que te invito a seguir mis correos también, todos son gratuitos. Ya mis cosas de pago, ya sabes que también ahí luego te las voy contando, porque como dije, para mí esto es un trabajo, así que bueno. Dicho lo anterior, bienvenida a Discord si te animas, querida Kouhai, y espero que la inauguración de esta quinta temporada te deje ya como saber lo fuerte que viene fuerte los siguientes veintipico episodios que tendremos de Fuyoshi Senpai para nuestra quinta temporada del 2021. Un beso enorme, nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.